Sesami contigo.
Excelente. Pues bueno, les daríamos la bienvenida a este sexto episodio de Sesami contigo, en el cual pues también comentar que es la primera participación que tenemos de una autoridad externa, una autoridad importante, que nos da mucho gusto tener la presencia y que nos brindara este espacio al titular del Consulado General de México en Dallas. Es licenciado en Derecho, tiene una maestría en Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero, en un tema del que vamos a abordar el día de hoy, que son las consideraciones sobre el voto de los mexicanos en el exterior. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proceso de la credencialización, que claramente es una voz autorizada y que nos va a informar y nos va a dar los detalles sobre este proceso. Además, en la Secretaría de Relaciones Exteriores fue parte del IME, fue el titular en el 2013 al 2016, director jurídico de la Dirección General del Servicio Exterior Mexicano y director para América del Sur también. Esto por parte de sus adscripciones en la Secretaría de Relaciones Exteriores. En el exterior ha estado en la Embajada de México en Brasil, en Argentina, y ahora a cargo del Consulado General de México en Dallas. Le damos la bienvenida al Cónsul General Francisco de la Torre Galindo. Cónsul, muchas gracias por atender nuestra invitación y sobre todo por informarnos sobre un tema tan importante y trascendental como es la credencialización de los mexicanos en el exterior.
Gracias a ustedes, secretario, me siento muy honrado. A veces la gente me hace la broma de que yo solamente me dedico a atender la mitad de mi tiempo a tres comunidades y una de ellas es la Zacatecán. Déjame te digo que de acuerdo con nuestros registros, si me permites compartirte algo, pues una de las tres comunidades más numerosas de gente contribuyendo en ambos lados de la frontera, pero residiendo en el norte de Texas, son los zacatecanos. Y también tú corrígeme, pero solo aquí en esta circunscripción que abarca lo que es el Metroplex, ¿no? El norte de Texas, la zona conurbada de Dallas-Fort Worth, hay 7 federaciones de las 22 que tiene el estado de Zacatecas. Así que imagínate tú si le dedico tiempo o no a los zacatecanos y las zacatecanas aquí.
Claro, el cónsul tiene el dato correcto, muy bien informado y nos da mucho gusto. Y por supuesto, sabemos que tiene la relación directa con toda la comunidad, con las 7 federaciones que tenemos en Texas, por lo cual pues era muy importante poder contar con esta participación, porque además sabemos que la cercanía existe con todas estas federaciones y el propósito que tenemos y el objetivo común es de informar a la comunidad, y a través de este podcast esperemos que lo vamos a lograr y vamos a darle información muy importante. Pues muy bien, cónsul, si me permite, le haría la primera pregunta, y esta pregunta creo que espero que no le genere ninguna incomodidad. Cuando me la hicieron a mí...
¡Par, secretario!
No es nada que no pueda contestar, pero sí es una pregunta que me hizo reflexionar mucho en la oportunidad que me hicieron esta pregunta en una entrevista, y me decían, ¿quién es Iván Reyes? Y yo le preguntaría lo mismo, ¿quién es Francisco de la Torre?
No estaba pactado que me preguntaran eso. Yo creo que eso habría que preguntárselo a mi familia para saber exactamente en dónde me muevo, pero te puedo decir que creo que ser un servidor público profundamente comprometido con la patria, mi color es México, me levanto en la mañana pensando que habremos de ayudar mexicanas y mexicanos, que México desde el exterior también puede ser moldeado. Y una de las maneras en que podemos moldear a México desde el exterior es a través de nuestro voto, querido secretario.
Muchas gracias, cónsul. No es una pregunta fácil, porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten quiénes somos. Y pues claramente la respuesta de ser un servidor público comprometido lo vemos y lo podemos palpar a través de las federaciones de zacatecanos, que no tienen ningún otro comentario que no sea positivo respecto al trabajo de todo el Consulado General de México en Dallas y específicamente en la persona del titular. Muchas gracias, cónsul, por la respuesta. Y le sería otra pregunta que me gustaría hacerle es que nos pudiera comentar cuáles son los requisitos para solicitar una credencial para votar en el exterior, si en esta solicitud requieren hacer una cita.
De aquí al 20 de febrero, estamos recibiendo sin cita en el Consulado General de México, exclusivamente para el trámite de credenciales para votar del INE, incluidos sábado 10 y domingo 11 de febrero. No así, quiero aclararlo, el fin de semana de 17 y 18 de febrero, son los únicos dos días que excluyo, de 7 de la mañana a 10 de la mañana, reitero, sin cita. Cualquier zacatecano o zacatecana que quiera venir al consulado entre semana, excepto el día 12, por cierto, muy importante, excepto el día 12 que nosotros cerramos por un tema de capacitación, una vez al mes hay una capacitación en los consulados, toca el día 12, por lo tanto no tendremos atención al público, pero espero ser clarísimo, señor secretario, con esto de 7 de la mañana a 10 de la mañana, de aquí al 20 de febrero, incluyendo sábado 10 y domingo 11, no así sábado 17 y domingo 18.
Pues eso es muy...
¿Qué requisitos? Decías tú, ¿qué requisitos? Me adelanto. Un comprobante de nacionalidad mexicana, puede ser el acta de nacimiento, obviamente. Una identificación, un ejemplo claro de identificación es el pasaporte. 3, un comprobante de domicilio. ¿Por qué es importante el comprobante de domicilio? Porque a ese domicilio que ustedes nos den, no tiene que estar a su nombre el comprobante, pues pueden estar en la casa de alguien o rentando. Les va a llegar a vuelta de correo la credencial para votar. Por eso es fundamental el comprobante de domicilio. Y 4, aunque oficialmente no van a encontrar esto en un lado, se los digo, necesitamos el CURP, porque uno de los campos de captura de la credencial, del trámite de credencial, requiere el CURP, el Registro Único de Población. Así que si lo tienen, nos van a facilitar la vida a ustedes y a nosotros. Son los 4 requisitos. Secretario, pero el 20 de febrero está a la vuelta de la esquina y también el 20 de febrero vence el plazo para el registro, para elegir una de las 3 modalidades, pero me estoy adelantando a lo mejor.
No, está perfecto. Creo que es la información que queremos transmitir y aquí es importante decirle a la comunidad que tienen hasta el 20 de febrero como fecha límite para poder registrarse y poder seleccionar las 3 modalidades que se van a tener para votar en el exterior. Es importante resaltar lo que dice el cónsul. Dentro del el sábado 10 y el 11 van a tener las jornadas que estarán enfocadas en el tema de la credencialización y los horarios y saber que no requieren una cita específicamente para atender el tema de la credencialización, porque es muy importante que obtengan su documento. Y aquí hay un tema en los requisitos que nos mencionaba, que me gustaría tener un poquito más de información y resaltar la importancia de la dirección, porque ha sido uno de los temas que generan más inquietud en la comunidad del por qué debe de tener una dirección de Estados Unidos y no de México, porque esto también les impide el poder utilizarla en México. Y aquí pues es otro tema que me gustaría que pudiera aclararnos, saber la credencial que se emite en el exterior, ¿es un documento que puede ser utilizado en México?
Sin duda alguna, por supuesto que sí, yo lo he hecho para trámites de cualquier naturaleza, es un documento igualmente válido en México, por supuesto que lo es, quédense con la tranquilidad de que lo es válida en México. Creo que es la respuesta más contundente que te puedo dar.
Es muy, muy, muy importante que la gente sepa que es un documento que sí se puede reconocer en México. Sabemos que ya hay una normatividad que también protege y resguarda este tema para que no, ningún mexicano que utilice su credencial para votar emitida en el exterior tengan una complicación en el uso. Y ahí pues ya resaltaba muy bien la importancia de contar con un domicilio en Estados Unidos, porque es donde llegará la credencial que posteriormente pues tiene un proceso que no finaliza, porque entiendo que esto nos lleva a la segunda parte, que es la activación de esta, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término adecuado, pero es la activación de la credencial. Algunas sé que ya están...
Voy a matizar el verbo, porque antes había que activarlas, ahora no se tienen que activar, pero hay un registro. Ya me llegó la credencial para votar, tengo hasta el 20 de febrero para entrar a votoextranjero.mx, que es una página del INE, para registrar cuál de las 3 modalidades voy a votar. Hay 3 modos de votar ahora. Postal, el INE me va a enviar a vuelta de correo un paquetote con las boletas electorales adentro, lo abro, marco las boletas porque voy a votar, las meto de regreso a un sobre porte prepagado y se van gratis a México, gratis en el sentido que nosotros no pagamos el porte, ¿no? Está prepagado para irse a México al INE. Manera número uno, modalidad número uno. Modalidad número dos, por internet, desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de tu baño, en la laptop, en el iPad. La tercera modalidad, que es la más novedosa, a partir de una sentencia del tribunal protegiendo derechos políticos de mexicanas y mexicanos en el exterior, señor secretario, va a haber un voto presencial en 20 consulados mexicanos en Estados Unidos, en la embajada, la sección consular en Madrid, en París y en Berlín. ¿De qué se trata este voto? La gente está muy entusiasmada de cómo puede ser. Primero quiero decir lo que no es. No habrá en los consulados una urna como la conocemos en México, como estamos acostumbrados en México. Es una urna electrónica desarrollada por la tecnología y los sistemas del INE. Lo sé y me atrevo a mencionarlo porque el año pasado los consulados de Dallas, Chicago y Los Ángeles fuimos sede de la prueba piloto para probar este tipo de voto presencial en las elecciones locales de Coahuila y del Estado de México. A partir de eso, puedo platicarles la experiencia. Es como un iPad creado por el INE, donde uno va a votar apretándolo una vez que la tarjeta sea validada, la credencial para votar, y va a funcionar como cualquier otra casilla que ustedes hayan votado en México. Va a haber ciudadanos insaculados, es decir, habrá un método de selección al azar, aleatoria, para que ciudadanos encabecen los esfuerzos de esta casilla que se instala en el consulado. Número dos, no es una casilla que instala el consulado, es dentro del consulado, pero es el INE quien es responsable de la instalación de estos módulos dentro de los consulados y de la operación. Es importante que también lo sepan ustedes. El otro día me decían, Iván, oiga, ¿y cómo sé cuál método elegir? ¿Qué modalidad? Y yo trataba de responderle a esta persona. Yo creo que es bien fácil. Primero, tener ganas de votar. Para eso requerimos la credencial para votar. Y segundo, registrarnos en este lugar. ¿Cuál de los tres? Si nunca jamás han comprado nada por internet y les da temor meter la tarjeta de crédito, jamás han comprado por Amazon, mejor váyanse por el modo presencial o por el modo postal. Así no les va a generar ansiedad poder lograr los pasos para hacer un voto por internet. Otra cosa, alguien me decía, es que yo no confío en el correo, ¿no? El correo, se pueden perder mis votos. Si no confían en el correo, si les genera ansiedad el correo postal físico, pues opten por el voto de internet o por el voto presencial. Pero no dejen de tomar en cuenta que si vienen al consulado, es como un día de fiesta democrática en México. Les tocará hacer su fila y cuando les toque, después de hacer su fila, les tocará votar. Y no es una boleta física, es un voto electrónico en una urna virtual en el consulado. Esas son las tres modalidades que podemos elegir, señor secretario.
Pues que es información muy importante y hay que resaltar, creo que en la última alternativa, que es la presencial, pues es un poco lo que ya mencionaba, es una, el homologar un poco lo que se vive aquí al momento de ir a votar con la familia, formarse. Tal vez no van a tener, en el caso de Zacatecas, las gorditas al lado para poder ejercer nuestro sufragio, y después pues ir a desayunar con la familia, que pues también es parte de toda esta fiesta democrática, donde pues es un punto de convivencia también con la familia. Y creo que esta alternativa que hoy ya se tiene para que puedan realizar el voto presencial, pues va a ser lo que las personas, los mexicanos en el exterior, estaban buscando, el tener, no perder esa vivencia de votar como lo hacían en México. Y aquí preguntarle, cónsul, ¿hay algún límite para estos votos que serán presenciales? Como casilla.
No, eso lo define el INE con base en acuerdos del propio instituto y con base en acuerdos con los partidos políticos. Nosotros no sabemos al final cuánta gente se registre, y a partir del número determinado de gente que se registre, pues habrán de determinar cuántas casillas se instalan. No soy especialista en materia electoral operativa en México, pero hasta donde sé, hay un número específico que las casillas básicas y las contiguas pueden contener, en cuyo caso, si hay más número, pues habrán de instalar más urnas virtuales para atender esa demanda que exista en los consulados.
Es importante resaltar que las personas se tienen que registrar, tienen que seleccionar este alternativa de voto, porque de lo contrario no van a poder realizar el sufragio de manera presencial si no lo tienen en el padrón que se estará haciendo previamente, ¿cierto?
Exacto, y aquí hay un detalle importante que quiero contar, porque ya me lo consultaron el otro día dos veces, en el mismo día dos veces. Tú tienes tu credencial de Zacatecas, emitida en Zacatecas, tu credencial para votar. Pero hace 3 meses, 6 meses, 1 año te viniste a vivir para acá. No tienes tiempo de venir al consulado a cambiarlo. Puedes votar en el exterior. Con la credencial vigente del INE, expedida en México, puedes entrar a la página de votoextranjero.mx y decirle al INE: INE, yo ya estoy viviendo en Dallas, quiero votar desde Dallas por internet. Y el INE les va a pedir una serie de datos de su credencial para poderlos empadronar o registrar en el exterior, en la lista nominal en el exterior. Si esto lo eligen, ya no podrían votar en Zacatecas. Es que yo la saqué aquí y quiero votar acá, pero yo dije que iba a votar allá. Eso no se puede. Al registrarse, lo que hacen es empadronarse en una lista nominal. El distrito o la circunscripción que corresponde al exterior es una sola. Si le avisan al INE que van a votar fuera, pues lo pueden hacer desde Dallas o desde Australia, pero es el exterior. ¿Lo pueden hacer? Sí. Pero una vez que lo hacen, no hay vuelta de regreso. Ya no podrían votar en México. Tómenlo en cuenta, por favor.
Eso es muy importante, y creo que es una de las preguntas frecuentes. Y yo les decía, y a menos que me corrija, cónsul, yo les comentaba que precisamente el exterior es como un código postal adicional a los que ya se tienen en México. Uno nada más va a decir: ya cambié de domicilio, ya no vivo en este estado, me voy a ir a otro estado. Y existe en esta modalidad la posibilidad de votar lo que aquí en México conocemos como las casillas especiales, y esto pues es la alternativa de hacerlo bajo un esquema electrónico. Y aquí también pues hay otra pregunta que nos han hecho: si estoy de viaje, ¿puedo votar? Pues ya la respuesta nos las dio. Hay que registrarse, entiendo que esta es la alternativa, y aquí hay que dejar claro que para estas elecciones el registro va a tenerse a través de la página, y esto nos va a poner en el padrón en el exterior, pero ya no podríamos hacerlo en México hasta que se vuelva a presentar nuevamente los procesos electorales. Esto
exactamente. Exactamente. Pues, o sea, es una decisión importante: ¿voy a estar allá o ya vivo acá? Entro a la página con la credencial emitida en México y me registro en Estados Unidos. Pero ojo, porque después vienen los problemas. Si resulta que si estoy en México el día 2 de junio y quiero votar, me van a decir que no puedo, porque yo voy a aparecer en la lista nominal de las mexicanas y los mexicanos registrados en el exterior.
Así es. Entonces eso es muy importante que la gente lo tenga en consideración. Pero aquí creo que lo importante a destacar es que existen alternativas para que puedan votar los mexicanos en ese proceso electoral, sin importar el lugar en donde se encuentren. Pero sí es necesario que tengan esa información y que atiendan las recomendaciones que hoy están escuchando, para que puedan ejercer su derecho al voto sin ningún inconveniente. Pues creo que nos ha dado una información muy importante, cónsul. Me gustaría nada más ir recapitulando un poco. Hoy la red consular, incluyendo el Consulado General de México en Dallas, hasta el 20 de febrero están atendiendo para el tema de credencialización sin la necesidad de programar una cita.
Siempre y cuando, y yo les ruego, en el caso de Dallas es de 7 a 10 y cada consulado tiene sus propias particularidades, que les ruego documentarse a nivel local, porque sabemos que hay zacatecanos en muchos lugares de Estados Unidos y que son atendidos por múltiples consulados. En el caso de Dallas, por múltiples razones logísticas, tenemos de 7 a 10 de la mañana, excepto todos los consulados, les repito, el día 12, porque tenemos una capacitación interna, y todos los consulados abrimos el día sábado 10 para este trámite de la credencial para votar. y para ayudarles a registrarse incluso. Estamos poniendo en la mayoría de los consulados unas mesitas, porque luego la gente dice, es que no entendí, no puedo manejar el internet, no está mi hija, no entiendo. Pueden venir con nosotros y les ayudamos a registrarse, es decir, a elegir una de las tres modalidades si ya tienen su credencial para votar en la mano. Y un último dato, secretario, si me lo permites, porque aquí presumo a los zacatecanos. Fíjate que, de acuerdo con las últimas cifras del INE, el consulado que más gente ha credencializado es Los Ángeles. Tiene 180 mil personas credencializadas. El segundo consulado es Dallas, que tenemos 150 mil personas credencializadas. El tercer lugar es Chicago, que tiene 120 mil. El cuarto lugar es Houston, que tiene 95 mil. Gran parte de estas credenciales son para la comunidad zacatecana, que siempre es muy activa en materia política y cívica. Así que a sentirse muy orgullosos los zacatecanos de esa participación.
Creo que lo resume y les marca muy bien. Es la oportunidad que los mexicanos, a las demandas que han hecho a las autoridades de poder ejercer su derecho al voto en el exterior, pues creo que hay una posibilidad. Sabemos y por lo tenemos muy presente por la comunidad, de que hay retos todavía que se tienen que superar en este proceso, pero yo les he dicho que hay que agotarlo hasta donde podamos decir que el proceso ya no es suficiente para el proceso del voto en el exterior, y que pues esto sea una votación, un proceso histórico, y que permita reforzarlo de otras maneras para que esta participación cada vez sea mucho más representativa. Y ese sería el objetivo, y es lo que buscamos con esta entrevista, o por decirle de alguna manera, donde la gente esté informada y que tenga la información de las autoridades que están atendiendo este tema, que eso también es muy importante, que tengan información oficial. También pues pedirles que se acerquen a las redes sociales del Consulado de México en Dallas, donde ahí está toda la información. Pueden hacerlo también en las redes de la Secretaría del Zacatecano Migrante. Donde
secretario, si tú me lo permites también, pusimos un link en la página del consulado que yo en este momento te estoy enviando directamente a ti, y un artículo que escribimos pensando en que nadie se quede sin la información necesaria. Yo te ruego, y no solo te ruego, sino te pido encarecidamente que si pueden subir esto, lo hagan. Yo te lo estoy enviando en este momento. Cuélgalo de donde tú estimes pertinente sea más útil. Es una compilación de información que consideramos muy necesario para que la puedan ustedes tener.
Claro que sí, por supuesto, cuenta con ello. Lo vamos a hacer llegar también a nuestra comunidad, porque la información no es exclusiva del consulado en Dallas, es información que va a ser útil en todos los consulados, pero sí recalcar, como ya lo mencionaba el cónsul, cada una de las representaciones consulares va a poder tener algunos temas de logística diferente en específicamente en los temas de horario, pero nuevamente resaltar que hasta el 20 de febrero no van a requerir realizar una cita como se hace normalmente para el pasaporte o para la matrícula consular. Y pues nuevamente resaltar el acompañamiento que van a tener de la red consular para poder registrarse, para poder tener todo el proceso que requiere la credencialización. Y algo que no dejamos, me parece muy claro, fue el tema de la activación, que ya no es necesario activarla porque ya las credenciales ya existen al momento de emitirse. Si estoy mal, corríjame, cónsul, al momento de que se emiten ya existen en el listado nominal en el exterior. ¿Esto es correcto?
El término técnico no me quiero meter. Me gustaría yo expresarlo de otra manera, si me lo permite, secretario. El paso que antes le llamaba activación ya no existe. Lo que existe hoy es el registro, y el registro nos permite generarle al padrón que estemos en una de las tres modalidades. Que el INE sepa qué elegimos, si nos tiene que mandar un sobre postal, si nos tiene que mandar claves para votar por internet, o si nos tiene que esperar a que vengamos al consulado el día 2, ¿no? Eso le llaman registro, y eso es lo que vence el 20 de febrero. Muchas gracias, señor secretario, por la invitación.
Muchísimas gracias, cónsul, lo enmarca muy bien, y esto es la información que queremos proporcionarles a través de autoridades oficiales. Así que pues finalizamos con este sexto episodio, y nuevamente resaltar que hoy tuvimos un invitado muy importante. Es el primer invitado que tenemos externo, y esperemos que no sea la última oportunidad, porque como ya lo expresó el cónsul, 7 federaciones están en Texas, y de esas 7, pues son gran parte de la circunscripción que le corresponde al Consulado General de México en Dallas. Cónsul, nuevamente muchísimas gracias. Esperemos que no sea la última oportunidad y esta información estoy seguro que le va a ser de mucha utilidad a todas las federaciones y a toda la comunidad zacatecana en general.
Oye, querido secretario, yo espero que no tenga que venir otra elección para que me invites a participar en tu podcast. Caray, las elecciones son muy, muy, muy espaciadas en frecuencia. Invítame antes y venimos con gusto. Un abrazo.
Por supuesto, hay muchos temas que vamos a poder reforzar y el compromiso está de que no sea la última vez en que podamos coincidir y poder informar a nuestra comunidad. Cónsul, nuevamente muchísimas gracias y esperemos que pronto nos podamos volver a ver. Así que damos por finalizado este podcast y agradecemos la presencia del cónsul Francisco de la Torre, cónsul general de México en Dallas.
Y que viva Zacatecas. Gracias.
El cónsul.
Sigue nuestros canales de comunicación, Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. A través de estos podrás ponerte en contacto con nosotros de manera inmediata. También en nuestro sitio de internet https://sesami.zacatecas.gob.mx.
Gobierno del Estado. Paz, bienestar y progreso.